Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Dios que habita la espada es una novela histórica de José Soto Chica, publicada en la colección Narrativas Históricas y reconocida con el premio Edasa de Narrativas Históricas de 2021. La acción se sitúa en la Hispania visigoda a partir del año 568, un espacio político dividido, atravesado por guerras internas, rivalidades entre élites y tensiones religiosas. Su eje es el proyecto de Leovigildo de consolidar un reino capaz de imponerse sobre esa fragmentación mediante una autoridad central, una ley común y la fuerza militar necesaria para sostenerlas. La novela emplea figuras históricas como el propio rey, Gosvinta, Hermenegildo y Recaredo, junto con personajes de ficción como el guerrero Baltario, para acercar al lector a una época escasamente frecuentada por la narrativa española. Más que ofrecer una crónica documental, el libro convierte los procesos de unificación, las conspiraciones cortesanas y los conflictos de fe en materia dramática. Su propósito es mostrar que el reino visigodo fue un escenario decisivo, complejo y humano entre el legado romano y la Europa medieval. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Leovigildo y la construcción de una monarquía hispánica unificada. El núcleo político de la novela es la voluntad de Leovigildo de transformar una Hispania fragmentada en un reino cohesionado. La aspiración de un solo rey y una sola ley no funciona únicamente como una consigna de gobierno, resume el problema histórico que enfrenta el personaje. El territorio reúne poblaciones, poderes regionales y tradiciones que no aceptan de forma automática la primacía de Toledo ni la autoridad de una corona fortalecida. Por ello, la unidad aparece como una tarea costosa, dependiente de campañas militares, negociaciones, lealtades personales y decisiones tomadas bajo presión. La obra sitúa al monarca en la tensión entre su visión de largo plazo y la violencia inmediata que exige imponerla. Este enfoque evita presentar la formación del reino como una evolución inevitable. La centralización es una empresa disputada y vulnerable, expuesta a rebeliones, ambiciones familiares y pactos cambiantes. También permite entender que la estabilidad política no se limita a conquistar territorios, requiere crear obediencia, hacer reconocible una autoridad y ofrecer un horizonte común a grupos enfrentados. La novela aprovecha ese conflicto para dar dimensión narrativa a un reinado fundamental en la consolidación del poder visigodo peninsular. Así, la figura de Leovigildo no queda reducida a un héroe guerrero, sino que encarna los dilemas de gobernar un estado en formación. En segundo lugar, la Hispania visigoda como frontera entre romanidad y tradición gótica, la ambientación presenta el siglo VI como un tiempo de transición, no como una edad homogénea y cerrada. La Hispania de la novela conserva una profunda herencia romana, pero está gobernada por una aristocracia visigoda cuya identidad política y guerrera mantiene referencias propias. Esta convivencia aporta densidad al modo narrativo. Instituciones, costumbres y aspiraciones de orden conviven con una realidad de violencia, inestabilidad y competencia entre poderes. El título alude precisamente a la persistencia simbólica de una antigua cultura marcial, vinculada a la espada, frente a la expansión de un orden cristiano y monárquico que pretende regular la vida colectiva. La oposición no debe entenderse como una división simple entre civilización y barbarie. La novela sugiere que los protagonistas viven dentro de tradiciones mezcladas, y que tanto la autoridad regia como la guerra se apoyan en elementos de procedencia diversa. Esta mirada es relevante porque se distancia de la imagen de los visigodos como un episodio oscuro sin complejidad propia. El periodo aparece como una etapa en la que se negocian identidades, legitimidades y formas de pertenencia. La reconstrucción novelesca permite percibir que el reino visigodo no fue solo una continuación debilitada de Roma ni una ruptura total con ella, sino un espacio de síntesis conflictiva. Esa condición fronteriza explica la importancia de sus luchas por el poder y su influencia posterior en la memoria histórica peninsular. En tercer lugar, la espada como instrumento de poder, lealtad y supervivencia, la violencia ocupa una función estructural en el dios que habita la espada. Las batallas, amenazas y revueltas no son un simple acompañamiento de aventura, sino el medio por el que se decide quién puede mandar, conservar tierras o proteger a los suyos. En un reino todavía inestable, la espada expresa capacidad de acción, prestigio guerrero y posibilidad de imponer decisiones cuando la negociación fracasa. Baltario, presentado como un señor de la guerra que inicialmente cree en el proyecto de Leovigildo, concentra esta dimensión militar y personal del relato. Su presencia permite observar el vínculo entre la fuerza individual y una causa política más amplia. Sin embargo, el libro no separa de manera cómoda la guerra de sus consecuencias. El uso de la fuerza crea adhesiones, pero también alimenta odios, temores y deseos de venganza que amenazan la unidad buscada por la corona. La espada tiene entonces un valor ambiguo, puede defender una comunidad en construcción y al mismo tiempo reproducir el ciclo de fragmentación que esa comunidad intenta superar. El tratamiento de este tema encaja con el contexto histórico de un poder monárquico que todavía necesitaba el respaldo de guerreros y aristócratas armados. La novela convierte esa dependencia en tensión dramática. El orden no nace tras la violencia, sino que debe construirse a través de ella y pese a ella, con un costo moral y humano visible. En cuarto lugar, Gosvinta, la corte y las conspiraciones que limitan la autoridad real. La novela desplaza parte decisiva del conflicto desde los campos de batalla hacia la corte. La reina Gosvinta representa una fuente de poder propia, capaz de proyectar un futuro distinto del diseñado por Leovigildo. Su intervención muestra que la política visigoda no depende exclusivamente de decretos, campañas o sucesiones formales. Las alianzas familiares, la proximidad al soberano, el acceso a información y la capacidad de movilizar partidarios pueden alterar el rumbo del reino desde espacios aparentemente privados. La presencia de Hermenegildo y Recaredo añade además la cuestión de la continuidad dinástica. El deseo de asegurar un reino pacificado para los herederos se enfrenta al hecho de que la familia real también puede convertirse en el centro de rivalidades y estrategias. Contrapuestas. Este plano cortesano da a la novela una dimensión de intriga que complementa su acción militar. El poder se revela como una red de voluntades inestables, no como una jerarquía que funciona sin resistencia. La autoridad de Leovigildo necesita vencer enemigos externos, pero también administrar conflictos surgidos dentro de su círculo más cercano. El interés de este enfoque reside en que concreta la fragilidad de los proyectos estatales, una visión unificadora puede verse comprometida por afectos, ambiciones y desconfianzas personales. En lugar de tratar la corte como decoración histórica, el relato la presenta como un espacio donde se definen lealtades y se disputan los significados del reino. Por último, el conflicto religioso entre cristianismo y legitimidad política, el componente religioso atraviesa la novela como un problema de identidad y de poder. La Hispania visigoda representada por Soto Chica vive entre el dios cristiano y la memoria de una tradición gótica guerrera evocada por el dios que habita la espada. Esta formulación no convierte la fe en un elemento abstracto ni ornamental. Las creencias condicionan la manera de entender la autoridad, la comunidad y la fidelidad a una dinastía. En consecuencia, las diferencias religiosas se vinculan con las alianzas políticas y con la posibilidad de cuestionar el orden defendido por la monarquía. El libro integra este asunto en un contexto donde la aspiración a unificar el reino necesita afrontar divisiones que no son solo territoriales. Una ley común y un único poder encuentran límites cuando distintos grupos interpretan de modo diferente la legitimidad religiosa y social. La novela parece privilegiar la experiencia humana de esa tensión personajes que actúan movidos por convicciones, temores, intereses y vínculos personales, más que por doctrinas presentadas de forma aislada. Esta elección hace accesible un tema histórico complejo sin reducirlo a una lección cronológica. También refuerza una idea central del libro: el proyecto de Leovigildo depende de integrar fuerzas heterogéneas en un orden estable, pero esa integración tiene fronteras profundas. La religión, por tanto, no es un fondo ambiental, sino una de las dimensiones que vuelve incierto el futuro del reino y de sus herederos. En conclusión, el dios que habita la espada resultará especialmente atractivo para lectores de novela histórica interesados en la Hispania tardoantigua. El mundo visigodo y los procesos políticos que conectan la desaparición del Imperio Romano de Occidente con la formación de la Europa medieval. También es una elección pertinente para quienes buscan relatos de guerra e intriga, en los que la acción tenga relación directa con problemas de Estado, sucesión y legitimidad. El conocimiento histórico de José Soto Chica aporta solidez al escenario. Mientras que la ficción permite organizar ese material alrededor de conflictos personales y decisiones de alto riesgo. Su principal beneficio intelectual consiste en acercar un periodo poco conocido sin convertirlo en un manual. El lector puede reconocer la complejidad de un reino que aspiraba a la unidad, pero que estaba atravesado por tensiones militares, familiares, territoriales y religiosas. En el plano narrativo, la obra ofrece una combinación de campañas, conspiraciones y personajes situados entre la ambición y la lealtad. Frente a muchas novelas históricas centradas en Roma, la Edad Media plena o episodios más populares de la historia peninsular, esta destaca por tomar como centro el reinado de Leovigildo y por presentar la Hispania visigoda como una realidad política activa, no como un mero antecedente remoto. Esa elección le da una identidad clara dentro del género. Es recomendable para quien valore una recreación épica de un pasado documentado, con atención a la construcción del poder y a las contradicciones que acompañan todo proyecto de unificación. Si deseas apoyar a José Soto Chica, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.